Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Los Picudos. Hoy les presentamos El Hombre que Calculaba, capítulo 12. Cuando salimos del hermoso palacio del poeta Yesid, después de que Berenice diera su primera clase a Telassim, ya faltaba poco para que anochezca. Al pasar junto al templo, escuchamos un canto de pájaros entre las ramas de un viejo árbol de higos. «Mira, seguro que son algunos de los liberados hoy», le dije yo a Berenice. «Es un placer oír el canto alegre de la libertad requistada». Sin embargo, Berenice no estaba interesado en el canto de los pájaros. Su atención estaba absorbida por un grupo de niños que jugaban en una calle cercana. Dos de los pequeños sostenían por los extremos un pedazo de cuerda que medía más o menos 2 metros. Los otros se esforzaban en saltar por encima de ella, mientras los primeros la colocaban unas veces más baja, otras más alta, según la agilidad del que saltaba. «¡Mira la cuerda!», dijo el calculador agarrándome del brazo. «Mira la curva perfecta, ¿no te parece digna de admiración?». Entonces le respondí, «¿De qué hablas? ¿De la cuerda? Yo no le veo nada extraordinario a ese juego de niños que aprovechan las últimas luces del día para su recreo». «Entonces, mi amigo, tus ojos están ciegos para las bellezas y maravillas de la naturaleza. Cuando los niños alzan la cuerda, sosteniéndola por los extremos y dejándola caer libremente por la acción de su propio peso, la cuerda forma una curva por sí misma, como resultado de fuerzas naturales. Ya otras veces observé esa curva, que el sabio No Elim llamaba Marazán, en las telas y en la joroba de algunos dromedarios. ¿Será que esta curva es análoga a una parábola? En el futuro, los geómetras descubrirán medios de trazar esta curva punto por punto y estudiarán con rigor sus propiedades. Sin embargo, existen muchas otras curvas más importantes. En primer lugar, el círculo. Pitágoras, filósofo y geómetra griego, consideraba el círculo como la curva más perfecta, vinculando así el círculo a la perfección, y el círculo, siendo la curva más perfecta entre todas, es la más fácil de trazar. En ese momento, Berenice interrumpió la cátedra apenas iniciada sobre las curvas y señaló a un muchacho que se hallaba a poca distancia y gritó, ¡Harim Namir! El joven volteó rápidamente y se dirigió hacia nosotros sonriendo. Me di cuenta entonces de que se trataba de uno de los 3 hermanos que habíamos encontrado discutiendo en el desierto por la herencia de 35 camellos. División complicada, llena de fracciones, que Berenice resolvió por medio de un truco curioso que ya he explicado. Harim dijo, ¡El destino nos manda al gran calculador! Mi hermano Ahmed no logra aclarar un problema de 60 melones que nadie sabe resolver. Y así, poco después, Harim nos llevó hacia una casita donde se hallaba su hermano Ahmed Namir con varios mercaderes. Ahmed se mostró muy satisfecho al ver a Berenice y dirigiéndose a los mercaderes les dijo, «Este hombre que acaba de llegar es un gran matemático. Gracias a su valioso auxilio conseguimos solución para un problema que nos parecía imposible, dividir 35 camellos entre 3 personas. Estoy seguro de que él podrá explicar en pocos minutos la discrepancia que encontramos en la venta de 60 melones». Berenice entonces fue informado en gran detalle del caso. Uno de los mercaderes explicó, «Los 2 hermanos, Harim y Ahmed, me encargaron a mí que vendiera en el mercado 2 lotes de melones. Harim me entregó 30 melones que debían ser vendidos al precio de 3 por un dinar. Ahmed me entregó también 30 melones, para los que estipuló un precio más caro, 2 melones por un dinar. Lógicamente, una vez efectuada la venta, Harim tendría que recibir 10 dinares y su hermano 15. El total de la venta sería pues de 25 dinares. Sin embargo, al llegar a la feria apareció una duda ante mi espíritu. Si empezaba la venta por los melones caros, pensé que iba a perder la clientela. Si empezaba la venta por los más baratos, luego iba a verme en dificultades para vender los otros 30. La única solución que se me ocurrió es vender los 2 lotes al mismo tiempo. Llegando a esta conclusión, reuní los 60 melones y empecé a venderlos en lotes de 5 por 2 dinares. Esto se justifica mediante un raciocinio muy simple. Si tenía que vender 3 por un dinar y luego 2 por un dinar, sería más sencillo vender los 5 por 2 dinares. Vendí los 60 melones en 12 lotes de 5 cada uno. Recibí 24 dinares. ¿Cómo podré pagar a los 2 hermanos si el primero tenía que recibir 10 y el segundo 15 dinares? Había una diferencia de 1 dinar. No sé cómo explicarme esta diferencia, pues como dije, el negocio fue afectado con el mayor cuidado. ¿No es lo mismo vender 3 por 1 dinar y luego 2 por 1 dinar que vender 5 por 2 dinares? El caso no tendría importancia alguna, intervino Ahmed Namir, si no fuera la intervención absurda del magistrado que vigila la feria. Ese magistrado, una vez que oyó el caso, no supo explicar la diferencia en la cuenta y apostó 5 dinares a que esa diferencia procedía de la falta de un melón que había sido robado durante la venta. El magistrado está equivocado, dijo Berenice, y tendrá que pagar la apuesta. La diferencia a que llegó el vendedor resulta de lo siguiente. El lote de Harim se componía de 10 grupos de 3 molinos cada uno. Cada grupo debe ser vendido por 1 dinar. El total de la venta será 10 dinares. El lote de Ahmed consistía en 15 grupos de 2 melones cada uno. que vendidos a un dinar cada grupo daban un total de 15 dinares. Fíjense que el total de grupos de un lote no es igual al número del otro. Para vender los melones en grupos de 5, solo los 10 primeros grupos podrán ser vendidos a razón de 5 por los dinares. Una vez vendidos esos 10 grupos, quedarán aún 10 melones que pertenecen exclusivamente al lote de Ahmed y que, siendo de más elevado precio, tendrían que ser vendidos a razón de 2 por un dinar. La diferencia de un dinar fue entonces resultado de la venta de los 10 últimos melones. Dicho de otra forma, si hubiéramos vendido los 10 melones a 2 por un dinar, hubiéramos obtenido 5 dinares. Pero como los vendimos a 5 por 2 dinares, obtuvimos solamente 4. En consecuencia, no hubo un robo. De la desigualdad del precio entre las partes, resultó una pérdida de un dinar, que quedó reflejado en el resultado final. En ese momento, tuvimos que interrumpir la reunión. La voz del magistrado, haciendo eco, llamaba a los fieles a la oración de la tarde. ¡Prepárense para la oración! ¡Prepárense para la oración! Sin perder ni un momento, todos realizamos el ritual de la oración según lo dicta el libro santo.
Y esto fue el capítulo 12 del hombre que calculaba de Malba Tahar. Síganos para más contenido.